Buenas noches, ¿cómo está El Salvador? ¿Cómo está Centroamérica, Suramérica y México? ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo? Yo soy Mauricio Franco, estamos acá en La Tertulia SB, el programa de buen musicón siempre para El Salvador y el resto del mundo. Víctor Pérez con nosotros esta noche en los controles de invitado especial y también nuestro especial de lujo, el maestrísimo Mario Zipperman, que es el tecladista de los fabulosos Cadillacs. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Buenas noches a todos.
Buenísimo, Víctor Pérez, bienvenido nuevamente a los controles de la Tertulia SB, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación, gracias Mario por tu tiempo, por permitirnos llegar hasta la comodidad de tu casa y poder hablar de la vasta experiencia que tienes en la música y todas las anécdotas que tienes por compartir también.
Buenísimo.
Estoy para que me pregunten lo que quieran.
Buenísimo, buenísimo. Mario, hablemos un poquito de cómo inicia, cómo es tu inicio dentro de la música. Mario Zipperman inicia desde pequeño con la idea de la música en su casa. ¿Cómo fue esa espinita que te nació?
Mira, desde muy chiquito, básicamente, en algún sentido, tengo la ventaja o lo lindo de haber nacido en la década del 60. Entonces, por más que era muy chiquitito, una época increíble para la música popular, ¿no? El nacimiento de los Beatles, los Rolling Stones, todas esas bandas legendarias increíbles. Y nada, descubrí la música desde muy chiquito por amigos de mis papás. Ya vestía ropa media hippie, ropa de colores, en los años 60, donde todo en general era blanco y negro, gris, ¿no? Los señores iban de traje, trabajaban en la oficina con traje y corbata, y los artistas no, los artistas empezaban a vestirse con colores, y eso me fascinó. Ir a la casa de estos amigos de mi papá, que eran un poco hippies, era entrar en un mundo de colores, de música, así como este cuadro de acá atrás que tengo acá en casa.
Genial.
Y ahí este señor me hizo escuchar a un nene de 6, 7 años, me hizo escuchar a Jimi Hendrix, a Bob Dylan, a The Who, a Joe Cocker, a Crosby, a Neil Young. Y a un montón de bandas argentinas que ya hacían rock. No sé si capaz ustedes las conozcan de nombre o las hayan escuchado, como Almendra, Manal, Billy Bond, la pesada del rock, que fueron los primeros, los pioneros del rock nacional argentino.
Ok, y esa la época dorada, creo, del rock and roll en la época de los 60s, mediados de 70s. ¿Cómo fue, digamos, esa época, especialmente en Argentina, el crecimiento? O porque siempre han sido pioneros a nivel latinoamericano de música rock o de cualquier tipo de género que va despuntando. Ustedes siempre han estado en el top. Entonces, ¿cuál fue esa transición, digamos, de 60 a 70 o cómo lo percibiste vos en la época de la Argentina en ese entonces?
Sí, mira, tu pregunta es muy interesante porque es muy, muy, muy fuerte. Vos pensás que la mayoría de los países latinoamericanos en los años 60 y 70 vivieron en dictaduras militares. Entonces, el rock estaba muy mal visto, pero verdaderamente significaba rebeldía, significaba estar en contra de las autoridades. De un montón de cosas espantosas que pasaron en los países latinoamericanos. Entonces, en algún sentido, todavía tiene mucho más valor que el rock inglés o el rock americano.
Claro.
Por más que en Estados Unidos también, ¿no? Porque pensás que el rock luchó mucho contra la discriminación racial, que en Estados Unidos, hasta mitad de los años 60, vos sabés que había como discriminación por ley, ¿no? De los afroamericanos, aunque viajaban en colectivos distintos, iban a colegios
La
distintos.
segregación.
El rock en Estados Unidos también tiene la fuerza de reivindicar un montón de cosas. En Europa estaban un poquito más evolucionados en un montón de temas sociales. El rock es una revolución, capaz que las mejores bandas vengan de Inglaterra. Pero la rebelión solamente pasa por un tema generacional, ¿no? De cambiar lo que pensaban nuestros padres, de tener una actitud de moda. Pero en toda América el rock tiene una función política importantísima, importantísima, y le ha costado la vida incluso a muchos músicos, ¿no? Esa rebeldía artística muchas veces te hacía terminar en la cárcel.
Claro.
Mucho peor todavía, o capaz que muerto. Así que tener como una buena visión de lo que fue el comienzo de nuestra música rockera y música popular es tener una idea muy clara de lo que es la historia de los pueblos latinoamericanos.
Iberoamericanos, claro. Claro. Es bien importante traer a colación todo el legado histórico de la música y en el contexto político en el que se desarrolla de acuerdo a las décadas en las que se va desarrollando la vida humana. Y en ese sentido, como artista, también respetar hasta cierto modo la música y que las canciones digan algo. Mi próxima pregunta podría ser, ¿qué te gusta expresar en tu música cuando... si es más melódica, si es más como literatura, si es como histórica? ¿Por dónde va Mario Zipperman, el autor?
Mira, yo la verdad que como autor, como compositor, soy bastante novato. O sea, no tengo una trayectoria de tantos años como si de tocar los teclados, tocar los fabulosos callos, etcétera. Pero sí me parece que hoy en día, justamente con un proyecto, sí me parece que tener muy en cuenta lo que uno dice, aparte de la música, a veces es una pequeña deuda pendiente que tiene la música popular. Muchas veces en la música popular de ahora, rock, pop, quiero decirle, a veces la letra pasa a un plano secundario. Y me parece que está bueno dedicarle también a la letra, a la poesía, encontrarle su lugar. Justo ahora estoy haciendo un proyecto que empecé hace muchos años sobre canciones de Leonard Cohen, el cantautor canadiense. Justamente se llama El poeta, canciones de Leonard Cohen en español. Son los temas de Leonard Cohen cantados en español. El gran hincapié que estoy poniendo en este proyecto es justamente en que está bueno que ya que nuestra música en general es cantada con letras, que la letra no sea solamente escribir algunas palabritas
y que con
una melodía, sino aprovechar, lo cual no quiere decir que tengas que decir que tengas que hablar especialmente de un tema en especial. Podés hablar de temas de todo tipo, pero sí buscar también la belleza en las palabras.
Eso es una de las cosas bien interesantes en ese proyecto, porque al parecer la sutileza de la poesía te da una manera bien exquisita de querer decir lo que querés decir, pero de una manera bien digerible, bien entendible y poéticamente hablando, de un mensaje bien interno que querés llegar a transmitir. Eso es un dato bien interesante de la poesía cantada.
Sí, claro. Y aparte la música te da la posibilidad de poder hacer lo que quieras. Capaz que puede ser muy directo, un mensaje directo, certero. Capaz que puede ser bastante encriptado. Puede ser escribir de una manera que cueste entender de qué se habla, pero que quede claro que estás diciendo algo interesante. Así que el arte tiene eso, ¿no? Que te permite trabajar lo que vos quieras de la manera que vos quieras, siempre que lo hagas con respeto a vos mismo, ¿no? De respeto a lo que pensás, a lo que querés hacer. Si te manejas con ese único concepto, seguro que vas a hacer algo que está bueno.
Perfecto. Mira, Mario, hablemos un poquito de los proyectos en los que estás. El proyecto Les Castafiores, ¿es un proyecto que iniciaste hace bastante tiempo o hace cuánto lo iniciaste?
Mira, es un proyecto de la cuarentena. Lo empecé cuando empezó la cuarentena. Es un dúo con una chica que es mitad francesa, mitad argentina. Mucho más chica de edad que yo. Yo tengo casi 59 años y ella tiene ahora 26. O sea, tiene casi la edad de mis hijos. Y tiene mucho que ver con, también. Es un proyecto que tiene su sutileza cultural, tiene mucho que ver con el cine francés. El cine francés de la década de 50 y de 60, que se llamó La Nouvelle Vogue, tuvo grandes películas, Un hombre y una mujer, Ascensor para el cadalso, un cine muy interesante que también tiene bastante relacionado también con Sudamérica, con Latinoamérica. Uno de los motivos porque mucho cine de esa época tiene música brasilera. Directores franceses se habían copado mucho con la bossa nova.
Buenísimo.
Con Jobim, Vinicius. Pero también tiene que ver con poder hacer muy buenas películas con presupuestos acotados. Sin demasiado. Es una característica que nos pasa a todos.
A muchos, ¿no?
Claro, cuando queremos hacer arte. No manejamos la infraestructura o la producción que puede tener
la industria
americana o la industria discográfica americana ni europea. Entonces, con Les Castafiore rescatamos mucho eso. Y nuestra primera canción, que seguramente en un rato vamos a escuchar, se llama El borde de escena, un poquito cuenta la historia de eso, de un escritor de guiones de cine que le piden que escriba la historia de amor perfecta. Y lamentablemente él no tiene que inventarla porque es una historia que a él no le sucedió. Entonces lo primero que se imagina es dónde poder tener una gran historia de amor, y seguramente podría ser al borde del Sena. Podría ser al borde del Sena o capaz en Venecia, ¿no? Que son los lugares que uno se imagina como los lugares más románticos del mundo.
Claro.
Así que bueno, hablo un poquito de eso, la canción.
Buenísimo, buenísimo. Sí, sí han tocado en vivo, no se han presentado en vivo, es solamente un proyecto para grabarlo.
Claro, en realidad no nos presentamos en vivo porque solo tenemos dos canciones. Ahora va a salir nuestra segunda canción, que se llama Cognac. No. Claro, no los podemos presentar en vivo porque sería un show de 3 minutos.
Claro, claro. Vas a tener que invitar a demasiados músicos o de otras bandas para que al final te concedan tocar 3 canciones.
En algún momento, cuando juntemos 7, 8 canciones, ya vamos a poder tocar en vivo, seguramente.
Perfecto, perfecto. Víctor y Mario, estamos acá en La Tertulia SB. Vamos a poner una rolita de Los Castafiores. Póngale mute. Ya regresamos. Estamos acá en La Tertulia SB. Ya venimos.
soleado, tú te te pafé. Nos escondimos, yo no sé plus où, por un beso. Después de un picnic fuimos por un té y me di cuenta que más yo temé. Cuando te miro tú sube el flu.
Buenísima, buenísima, qué genial esa rolaza, me gusta ese solito de piano, bien exquisito ese pianito. Genial. ¿Cómo disfrutaste haciendo esa canción, Mario?
Mira, la verdad es que la tuvimos que hacer en ese momento. Luis, que es la cantante, había quedado en cuarentena en Francia. Yo estaba en Buenos Aires, así que trabajamos bastante de manera virtual, online. Lo mismo con el video, la canción tiene un video muy lindo. Y sí, está filmado mitad en París y mitad acá en Buenos Aires. Y bueno, trabajamos así a distancia, ¿no? Creo que nos adaptamos a los momentos que vivimos y trabajamos de la manera que se podía.
Muy bien, bien.
Nada, creo que también tiene un clima nostálgico la canción, que puede tener también bastante que ver, ¿no?, con la situación que estábamos viviendo.
Sí. Bien, tiene buena. Me gusta que la fotografía del video está bien trabajada y bien armónico todo el line del video.
La fotografía del video es muy buena. Y les cuento, está hecho con un celular.
Sí, ya la tecnología, Mario.
Y te voy a decir más, que mi celular no es un último modelo tampoco.
No es de esos que tienen tres cámaras.
Sí. No es último modelo. Tampoco es malo. Pero bueno, ahí voy a lo mismo de antes, ¿no? Que en realidad lo que más importa es tener una buena idea. Tienes una buena idea, la podés realizar con pocos recursos. Es un poco lo que decía yo cuando hablaba del cine francés. No hacía falta tener los millones globales de Hollywood, sino simplemente tener una buena historia para contar. Y ponerle cariño, ponerle ingenio. Que eso creo que los latinoamericanos tenemos, ¿no? Tenemos
ya, de sobra.
Para poder trabajar con los recursos que tenemos.
Exacto. Sí. Víctor, ¿y vas a preguntar algo, Mario?
Spiker, ¿de dónde viene el sobrenombre?
El sobrenombre Spiker es medio algo desconocido de sus orígenes. Por un lado, creo que mi papá me decía Spiker cuando yo estaba mal afeitado. Y me parece que tenía que ver, por lo que él me decía, con un dibujito de alguna revista que él leía cuando era chico, que había, okay, había como unos mafiosos, okay, un mafioso que había ahí, que estaba mal afeitado, con pelos largos, que le decían Spiker. Así que por un lado, y por otro lado, dentro de los Cadillacs, Flavio me empezó a decir Spiker, también sin saber que en mi casa me decían así.
No, okay.
La verdad que es un misterio.
Okay. Y dentro de del núcleo Cadillacs, ¿cómo es la camaradería de todos? ¿Cómo desde pequeños vienen tocando? Bueno, sí, desde que empezó la banda, pero antes de ser Cadillac, cuando eran Cadillac 52, creo que todavía eran los mismos.
Y el núcleo de los Cadillacs somos los mismos. Algunos fuimos compañeros del colegio secundario. O sea, de los 16, 17 años.
Ahí cuando.
Y eso ya, de eso ya pasaron más de 40 años.
Imagínate.
Pasamos por momentos de, obviamente, cuando éramos adolescentes, o post-adolescentes, de estar todo el día juntos, de salir todas las noches y juntarnos a tocar y a escuchar música, a distintos momentos, ¿no? Ahora ya cada uno tiene su familia, somos grandes. Yo diría que pasamos a ser más como una familia, ¿no? Como una pequeña hermandad. Capaz que ya no necesitamos estar todos los días juntos. Pero mantenemos ese amor y esa confraternidad de haber crecido juntos. Pensá que compartimos más horas seguramente nosotros que capaz que con nuestras familias, ¿no? Viajes,
sí.
Así que crecimos juntos y eso es algo que casi que podríamos decir que no somos Cadillacs, ¿no? Sí. Tocamos.
Mira, un dato que sí me gustaría tal vez preguntarte, Mario, ¿cómo es la idea de cuando llegan el ensayo? ¿Cómo esa vibra es? ¿Cómo se inicia un ensayo? ¿Cómo hay un jamming o alguien dice, no, hagamos el setlist? O viene Flavio y dice, no hagamos nada, solo hagamos un jamming, ¿cómo es?
Hay de todo, puede pasar, así, yo creo que así tiene que ser, o sea, a veces sí hace falta poner un cierto orden y una organización, pero los ensayos, depende aparte de qué es lo que está sucediendo, si estás empezando a preparar un disco nuevo, o si estás por salir de gira a girar con ya canciones o rolas, ya ves ensayando. Ahí pasa por distintos momentos, depende de lo que esté pasando, y a veces sí, a veces capaz que tenés ensayos donde
y no se resigna.
Tocas un poquito, le haces una pequeña jamming. Capaz que te pasas toda la tarde casi almorzando, comiendo o tomando algo. Y de repente sí, puede haber ensayos donde pases una set list de punta a punta de un concierto y nada más. O releas algún arreglo, o quieres cambiar una canción. Depende de lo que se esté preparando. Y nunca un ensayo es igual al otro. Igual que en los conciertos. O sea, en los conciertos puede haber conciertos que son parecidos dentro de una gira, pero ningún concierto es igual a otro.
Mira, Mario, de tantas giras que han hecho, ¿si alguna vez se te ha olvidado el pasaporte?
No, el pasaporte nunca me lo olvidé. No, en eso somos muy organizados. Sí me pasó con mi familia, porque ahí pasa. De repente, dentro de la estructura de los Cadillacs, hay una persona que está más encargada, que es un asistente de producción, que está encargada de organizar esos trámites y de saber que estén las visas en orden y esas cosas. Así que con los Cadillacs no, nunca me pasó. Con mi familia sí me pasó. No hace mucho, que todavía uno de mis hijos era menor, y nos fuimos al aeropuerto y me faltaba un papel que es necesario cuando salís con un menor de edad. Es como la partida de nacimiento que acredita que esa persona es tu hijo o tu hija. Pero no, con los que esas, somos bastante ordenados, somos bastante puntuales en los ensayos. Sabemos que esas pequeñas cosas de respeto hacia tu compañero muchas veces hacen la diferencia en que haya un buen clima de trabajo o no.
Perfecto.
Sin demasiado esfuerzo, aprendemos a eso, ¿no? A cómo cumplir entre nosotros
el respeto.
El respeto, de no ser molestos.
Claro.
Con ese tipo de pautas.
Entrado en el tema, porque es casi imposible no colgarse del tema Cadillac, obviamente por la historia, por todo lo que representan para la música latinoamericana, las influencias que han sido, y obviamente parte del sonido Cadillac viene de parte tuya, todo ese top style que tienen después de los 2000 para acá, toda esa influencia se nota y se oye que viene por parte de teclas y por parte de sintetizador. ¿Cuál es, digamos, cuando sacan una canción nueva, llevan una línea, o cada quien empieza a aportar, o alguien dice, no, tiene que ser de esta manera y todos síganme? O, ¿cómo es ese íntimo momento de cuando llegan y sacan una canción nueva?
Y existe como los dos caminos. Justamente. No siempre es igual, pero te podría decir que, por ejemplo, los temas que compone siendo Flavio, en general él ya los trae como más terminados desde su casa. En general, más o menos, el primer día que lo empezamos a pasar y a conocer, está más o menos en la misma canción. Las canciones que compone Vicentico van mutando más en los ensayos y en la grabación. O sea, él está más como experimentando sobre la marcha. Esa es su canción.
Ok. Mira, Mario.
Los genitales, o sea, no siempre se cumple así. Pero si tuviera que buscar una manera de trabajar, la manera de trabajar de Flavio es bastante distinta a la de Vicentico.
Okay, mira, solo te quería comentar algo. Hay alguien que está conectado en la transmisión, el Caracciolo Funes Bardales, un gran amigo de nosotros de El Salvador, y dice, pregúntale a Mario sobre el Rey Azúcar y por el Grammy.
¿Y por él?
Por el Grammy.
Ah, bueno, de Rey Azúcar, para mí está dentro de la trilogía de los Cadillacs que más me gusta, ¿no? Que puede ser León, Rey Azúcar y
Fabuloso Carpera.
Creo que es un momento muy alto dentro de los Fabulosos Cadillacs. Rey Azúcar es un disco que le tengo mucho cariño, aparte por lo grabamos en Bahamas y en Miami con dos músicos productores increíbles, que es Chris Franz y Tina Weymouth de los Talking Heads. Así que fue una grabación que disfrutamos mucho. Y tiene, la verdad que tiene temazos. O sea, está Estrella de Mar, Mal Bicho, Miami, Hora Cero. No, tiene unos temas muy buenos. Y el Grammy, sí, o sea, el Grammy, obviamente estamos re contentos de haber ganado un Grammy. Es algo que a la banda comercialmente le sirve para mostrarse, para entrar en nuevos países, esas cosas. Pero es algo que los premios en la música no tenés que tomártelos muy en serio, ¿no? Porque, ¿cómo medís si nosotros nos merecíamos más el Grammy? En ese momento creo que competimos con Café Tacuba, o no me acuerdo de otra banda. Muy subjetivo, ¿no? Otra cosa es en el deporte, donde, bueno, haces dos goles más, o corres más rápido, o llegás primero, es obvio que sos el ganador y el otro salió segundo. En estas cosas, creo que los premios sirven más para los, el management y la banda. Yo a veces el Grammy lo tengo en el estudio, y a veces cuando hay mucho viento y se me cierra una puerta con el viento, como es muy pesado, lo pongo en el piso para que no se me cierre la puerta. Para eso funciona perfecto.
Eso está muy bueno, mira.
Ya sabes, estas son las cosas extrañas que tienen las redes. A veces ponele, viene un gran músico a mi estudio, filmo un poquito para Instagram o Facebook, y capaz que viene un genio y canta algo increíble y tengo 100 reproducciones, y después pongo el Grammy en el piso para que no se cierre la puerta, y de eso tengo 10.000 reproducciones. Bueno, es el mundo moderno, es así.
Imagínate. Víctor, ¿tenías algo que preguntarle a Mario?
Con respecto a los tres discos que mencionaste, para mí el favorito es el Fabuloso Calavera. Y respecto al Fabuloso Calavera, ¿qué tanto influyó en esa producción la participación de Ariel Minimal como guitarrista?
Mucho, porque justo acababa de entrar en la banda. Mirá, cuando las veces que entraron personajes nuevos a la banda, tuvieron grandes influencias. Primero fue el Toto Rodlatt,
Percusión.
La percusión del León es espectacular.
¿Qué es?
Llevó a cambiar el estilo de la banda hacia capaz la parte más latina que tuvieron en Kylax, y eso fue una gran influencia de Toto, de Facto Alvareda también. Ellos más cercanos al son cubano y a toda la música tropical. Bueno, entró Ariel lo mismo, o sea, entró con esa impronta rockera, con ese dominio de la guitarra eléctrica increíble, y eso causó que la composición del disco se basara en otras cosas. Y ahora, bueno, en el proyecto este de canciones de Leonard Cohen, qué sé yo, canta un tema Ariel Minimal.
Sí.
Lo tengo acá en el disco.
Sí.
Pero es buenísimo. De hecho, se tocaron el fin de semana pasado, ¿no?
Sí, el jueves pasado hicimos la presentación del proyecto en una sala teatro que hay acá en Buenos Aires, que se llama La Trastienda. Uh-huh. Y para mí fue un show increíble. Un show que lo produje todo yo, desde lo artístico hasta la organización del evento. Participaron un montón de cantantes de todo tipo, algunos muy conocidos en Argentina, por ejemplo, algunos Emilio de Guercio, miembro de Almendra, la banda fundacional del rock nacional, junto a Spinetta, Bonito Mestre, junto a Charly García, fue el dúo más famoso de la música argentina, que fue Sui Generis. Participaron ellos, participó Ariel Minimal, Daniel Herrero, Usa Castielo, que es un cantor de tangos increíble que hay ahora en Buenos Aires. Se los recomiendo si quieren escuchar de música de Buenos Aires, de tango, que escuchen a Usa Castielo. Pues participaron un montón de cantantes invitados y armé una banda que se abre este proyecto. Y la verdad que salió un show increíble. Salió un show increíble. Y bueno, ojalá podamos mostrarnos en el resto de Latinoamérica. Sería sí, una idea a largo plazo, ¿no?
Esto te iba a preguntar, porque solo vi cortos por medio de las redes sociales de la producción, del concierto, que se oía súper bien, se miraba súper bien. ¿Y cómo es producir un concierto así? ¿Cómo haces para juntar a todos estos músicos y crearlo, pues, y hacerlo realidad? Todos viven cerca, todos viven en Buenos Aires.
Uno de los cosas fundamentales lo organicé un día jueves, que es un día que muchos músicos no tienen sus propios shows, sus propios conciertos.
Okay.
O sea, algunos de los participantes del disco que no estuvieron, algunos no viven en Buenos Aires, ellos no vinieron, obviamente. Pero mira, te voy a decir algo que va a parecer como este me está diciendo, ¿cierto? Pero la verdad que para organizar esto, lo único que hacía falta era ponerle amor. Va a parecer medio ridículo que lo diga, pero la verdad que sí, se pudo organizar simplemente por el amor a hacer buena música, a dar algo distinto, a poder juntarse con buenos músicos, a hacer canciones. Fuimos de esa manera.
Okay.
Aunque parezca
se entiende como cuando te juntas con obviamente personas conocidas o músicos conocidos a querer hacer algo que a todos les guste y todos están en la misma línea, pues se hace más fácil hacerlo porque todos están en la misma página.
Sí, y después bueno, con el valor de la palabra, ¿no? De hablar, comunicarse, ir de frente y decir las cosas como son, ¿no?
Claro.
Entonces, no tener nada oculto. A decir, mira, estamos haciendo esto, lo hacemos para hacer buena música, para hacer buena poesía, para cantar, para hacer un lindo show. ¿Lo hacemos? Sí. ¿No lo hacemos? No lo hacemos.
No hay problema. Buenísimo, buenísimo. Víctor y Mario, pónganle mute. Vamos a escuchar una rolita más. Esto es Espiral. Esto es algo también de los proyectos que Mario Zipperman tiene. Estamos charlando con Mario, que es el tecladista de Los Fabulosos Cadillacs. Estamos aquí en La Tertulia CB, póngale mute y ya regresamos.
El laberinto soñó con un bandoneón y se escapó. Espiral, toda la noche bailarás al compás como la luna vas. Espiral, toda la vida bailarás y los dos seremos el adiós. Yeah. puedo ver cómo se abre tu corazón al latir el viejo bandoneón.
Buenísimo, buenísimo. Ahí estamos de nuevo en la Tertulia SB. Estamos charlando con Mario Zipperman y Víctor Pérez en los controles de la Tertulia SB también. Mario, esto es Espiral. ¿Con quién grabaste? ¿Quién era el que estaba en ese video?
Bueno, Espiral es una canción de mi dúo con Chillo González. ¿Cómo se llama?
Chillo González.
Chillo y Spiker.
Chillo. Yo, como te decía, Gillo en Spiker, no es Chillo.
Mira, pero pronunciaste más a lo argentino, Gillo y Spiker. Y bueno, es como al final es la canción que tenemos como invitado a un super músico argentino que es Daniel Melingo. Daniel Melingo es un autorazo de música argentina, fue parte de la banda de Charly García, no de los de Granada, de los Twist. De la música nacional y ahora son también no gran solista, tu amor, pero es más cercano al tango y a la música ciudadana de Buenos Aires. Gran compositor, gran autor y gran amigo nuestro. Fue productor del primer disco de los Cadillacs.
Ah, wow.
Y bueno, Espiral es una canción que hicimos junto a él de nuestro álbum debut, que es un vinilo. Que se llama Instrucciones para ver el sol.
Esa la cantás con Vicentico, ¿verdad?
Claro, Instrucciones para ver el sol es una canción que participa Vicentico. Hay bastantes invitados también en el disco de Gillo y Spiker. Y después tenemos varios simples que fueron saliendo en esos años: Autopsia, el último se llama Selva, que es una canción, la verdad, que muy, muy linda. Gillo es un gran compositor también.
¿Tiene? ¿Se presentan en vivo?
Sí, perdón. Cada tanto hacemos pequeños conciertos en Buenos Aires. Viaja hacia así, en clubs pequeños. Las noches. Es muy lindo, es un club así
íntimo, ahí.
También, claro.
Uh-huh. Es más, pareciera, Mario, que en Gillo en Spiker, pareciera que están los roles como bien definidos. no lo veo de esa forma, como que uno se encarga de esto y el otro se encarga del otro, como que uno sabe la línea, ¿sí o no?
Exactamente, ha dado en la tecla Gillo y Spiker, el compositor de todos los temas de Gillo. Yo soy el encargado de destruírselos. Nada, destruírselos en el buen sentido de la palabra, claro, de que esas canciones, a veces tan simples, de guitarra y voz, se conviertan también en una paleta sonora que es interesante. Y eso es una de las cosas que más aprendí de tocar en una banda como los Cadillacs, que somos muchos, es como encontrar el rol dentro de un grupo de personas o algo así, donde de verdad lo que vos aportes sea significativo. Entonces, creo que dentro de una agrupación, incluso dentro de una pareja, ¿no? Dentro, cuando cada uno encuentra lugar donde la verdad se siente cómodo y donde aporta para el crecimiento del grupo, del dúo, ahí es donde uno tiene que estar.
Hablando de una banda grande, obviamente con dos personas que están en el spotlight siempre, ¿cómo son Ricardi, cómo es Dani Lozano, cómo es Sergio, cómo es la relación, cómo se llevan, cómo es la personalidad de ellos?
No se pelean mucho.
Que dan el sonido también a la banda, porque los solos de Dani o los solos de Ricardi, ¿cómo se pronuncia el apellido?
Ricardi.
Ellos aportan mucho al sonido Cadillac y lo han aportado en los discos siempre, como tu persona, pero ¿cómo es la personalidad de ellos siempre?
Es describirlos con una o dos palabras a cada uno sería bastante distinto, porque somos personalidades complejas. Y aparte también, un poco lo que decía antes, hace 40 años estamos juntos, y capaz que uno de nosotros hace 40 años
era diferente
y ahora evolucionó de una manera muy distinta. Pero bueno, sí, o sea, Rodman, que es el más inquieto de todos,
se le nota.
Para allá, no debo buscar a la vez. Richardi no, es un tipo más tranquilo, es un gran baterista. Capaz sea como el tranquilo de la banda. A veces se. Decimos el campesino, porque a veces está como en su mundo fuera de las cosas de la ciudad. Y bueno, cada uno tiene su personalidad, y eso es lo bueno, eso es lo que al final hace que la suma de todas esas personalidades le den a la banda un cierto estilo, una cierta característica.
¿Cómo es Chicho?
Chillo es así como, para mí es un gran compositor, un poeta, un bohemio. Así,
siempre creando, como
claro, siempre con su guitarra puesta, tocando en todos lados. Como sería como un hippie del siglo de sur.
Ok, so, Franco.
Mira, y en Gillo, en Spiker, ustedes tienen grabado varios discos. ¿Hay algo en línea que se puede escuchar? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Hay alguna tienda disponible donde se pueda comprar físicamente?
Mira, para escuchar en todas las plataformas digitales tipo Spotify, iTunes, YouTube, está todo. Eso se puede escuchar todo, es muy sencillo. Después tenemos un vinilo que somos también ultra independientes. Yo en general, cuando me voy de gira, una semana antes de irme de gira a la ciudad que voy, pongo un aviso y digo, voy a tocar el 18 de agosto, voy a tocar a New York. El que quiera el disco de Gillo y Spiker, me manda un mensaje privado y yo se lo llevo. En general se lo llevo y me encuentro en algún lugar, en la puerta del hotel, en algún lugar y... Mira, ahora se los muestro. Me voy, pero...
Dale, tráelo.
Fuera de los Cadillacs, que es algo como muy,
mirá,
muy organizado.
Yo creo que te lo voy a pedir. Te voy a pedir
que
lo lleves a Chicago.
Bueno, sí. Es así. Una semana antes de ir a Chicago, New York, voy a poner un anuncio ahí en las redes y llevo la cantidad que me piden. ¿Entendés? Sí. Si tengo un pedido de 20 discos, llevo 20 discos. Si tengo un pedido de un disco, llevo uno solo. Y está bueno, porque aparte no solo que así no hay intermediarios, es todo como sencillo, sino que he conocido gente fabulosa, gente increíble por así, por estas pequeñas cosas que generan
la música,
¿no? Por ejemplo, un amigo mío hace poco me dijo que había una fotógrafa increíble en Hungría que sacaba unas fotos bárbaras. Lo miré ahí en Instagram, me gustó una foto y terminó siendo la foto que está en la tapa de este disco.
¡Ah, genial! Y es una foto de un... Ese es el piso normal, ¿no?
Sí, es un piso con una huella. Sobre un cemento que todavía está un poco fresco. Y ahora estoy grabando un disco de un argentino que vive en Bolivia, y lo conocí porque esa fotógrafa húngara lo conoce a él y le contó, lo conocí a mí, y entonces ahora, por medio de una fotógrafa húngara, estoy grabando el disco de un músico argentino que vive en Bolivia. Y se van haciendo esas cosas ridículas.
Toda esa red, esa conexión que se va creando.
Esa es la parte, exactamente, por algo se llaman redes sociales.
Claro.
Esa es la parte interesante en la cual uno puede sacar un gran aprendizaje de las redes sociales.
Y mira, ya.
Podemos poner fotos de perritos, de gatitos y de esas cosas. Pero de repente pasan cosas increíbles así.
En su laberinto.
Donde no sabes
quién.
Una cosa a qué te va a llevar.
Exacto. Y mira, y hablando de conexión y todo lo de las redes sociales, hay alguien, Salvador Antonio Jaime, dice: saludos y quiero un disco. Nos vemos en Bogotá. Nos están viendo desde Colombia. Salvador, ya como lo dijo Mario, hay que estar pendiente de las redes sociales de Mario. Y ya cuando se acerque la fecha en la que van a andar por ahí, en Bogotá. Septiembre. ¿Tenés la fecha, Mario?
Y ya, la voy a buscar
en... Sí, es septiembre.
Septiembre. A ver, ¿qué dice de septiembre? El 24 de septiembre. Festival Cordillera.
Exacto, mira, dice Salvador, dice, sí, es del Salvador, pero él va para Bogotá, va a ir a Bogotá el 24 de septiembre. Entonces, desde ya ahí Salvador te está pidiendo el disco, entonces.
Bueno, sí. Después que me escriba por Instagram.
Claro, hay que escribirle a Mario.
Listo. No, sí, pasa, la verdad que... Bueno, por ejemplo, también en la cuarentena hicimos una canción con Rubén Albarrán, el cantante de Café Tacuba.
Sí.
Un músico ecuatoriano que se llama Juan Diego Iliescas. La canción se llama Human Ya.
Human Ya. Human Ya.
La hicimos para una ONG de las Islas Galápagos. Que trabaja en el cuidado del medio ambiente, de las islas y eso. Y también a Juan Diego, que es un músico ecuatoriano increíble, lo conocí como hace 30 años en un concierto de los Cadillacs, que él vino a ver y le gustó mucho. En ese momento él tenía 15 años, bastante más joven que yo, y nos hicimos amigos y ahora hacemos música juntos, hicimos ese tema Human Ya. Él después hizo un gran remix de la canción Espiral que acabamos de escuchar de James Parker. Y van sucediendo cosas así.
Increíble.
Que todas tienen que ver con el hecho de estar abierto a conocer nueva gente y aprovechar los viajes que uno hace para poder crecer.
Expandirse,
exactamente.
Uh-huh. Eso es lo importante, de conocer nueva gente, de que conoces también formas diferentes de pensar, de actuar, de hacer música, tal vez por ahí un poco más underground, más independiente y todo, y ayuda pues a la expansión misma de la cultura.
Sí, claro. Sí.
¿Qué tal Autopsia?
Hacen más divertidos los viajes, ¿no? Porque si no, el viaje se convierte en ir del avión al hotel, del hotel a un concierto y del concierto volver a casa. Entonces, ¿vamos a escuchar Autopsia?
Creo que sí la tenemos. Yo creo que sí, sí la tenemos. Esa es la que tenemos. Es la siguiente rola, la que está ahí en el playlist.
¿De dónde viene Autopsia?
Autopsia también es una canción de Gillo y Spiker. Y viene el título, no sé. Habría que preguntarle a Gillo porque le
damos
Autopsia. Pero es una canción que me gusta mucho porque tiene un sonido. Por un lado moderno, por un lado actual. Por otro lado, tiene alguna reminiscencia en su estribillo, capaz alguna canción de Sandro de América.
Okay.
Sandro. Esos cantantes de los años 60 y 70.
La sangre.
Y okay. Tiene también como algo oscuro, ¿no? Algo que no se sabe bien qué es lo que sucede en la canción. Es una canción que me gusta mucho. Gran composición de Gillo.
Buenísimo. Entonces ya lo dijo el maestro Mario Zipperman. Vamos a escuchar a Autopsia, esta rolita. Así es que ya regresamos, estamos acá en La Tertulia. Ya venimos.
Resigna a vivir sin vos. Las noches son como los días, lenta agonía que no tiene fin. Tal vez no deba buscarte, Tal vez no debas soñar tu amor, pero está loco. No hay consuelo y no se resigna a vivir sin vos.
Buenísimo, buenísimo, buenísima esa rola, mega. Hay una fusión de todo, de diferentes géneros en eso, Mario. Está interesantísima.
Y está clara la influencia
de Sandro.
Que dice Mario, de Sandro.
Es como, yo solo me acuerdo de cuando dijiste Sandro. Vocal. Me acuerdo de cuando mi abuela decía, o mi papá me decía, Sandro. Y decía Sandro. Pero ahora, y ahora sé la música, conozco la música de Sandro porque mi papá me lo decía, y mi abuela decía lo mismo. Pero sí se nota mucho la influencia.
La influencia. Está buenísima.
Bueno, gracias.
Bueno, Mario, ¿cuáles son los proyectos a futuro antes de salir con Cadillacs? ¿Cuáles son los toques que se vienen con Mario?
Ya,
algunas grabaciones.
Más próximo que tenemos es el 18 de agosto, que tocamos en New York con los Cadillacs, y el 20 de agosto en Chicago en el Ruido Fest. Eso es lo más próximo. Y después estoy justo esta semana, estoy terminando el video nuevo de mi dúo Les Castafiores, que se llama Cognac.
Cognac.
La segunda.
La segunda, sí.
La de cierre.
No tenemos la del principio y la del final, falta la del medio, nada más. Y bueno, después ya vamos a seguir planeando una segunda presentación del poeta, canciones de Leonard Cohen en español. Y tenemos grabadas como 40 canciones ya.
¡Ay, así mamá!
Que estamos ya pensando en armar el segundo disco. Faltarían pequeños detalles de las mezclas o pequeñas cositas para arreglar, pero ya tendríamos el volumen 2, que calculo que será para fin de año, porque ya las cosas van pasando rápido.
Sí, demasiado.
Y una vez, en cada mes de acá a fin de año, hay algo con los Cadillacs. En noviembre vamos a Colombia, en octubre vamos a México y en noviembre vamos a Chile.
¿Qué tan cierto o qué posibilidades existen de que los Cadillacs lleguen a San Salvador? ¿No se sabe?
La verdad que ni idea. No tengo ni idea.
Sí. No está en tu agendita.
Ahí no está en la agendita. No lo tenías anotado ahí.
¿Una página?
Sé que la idea es que el año que viene, en el 2023, sí haya una gira más larga de los Cadillacs. Uh-huh. Además, algunos conciertos por mes. Así que, no sé, muchas veces esas cosas dependen de los productores locales de cada país.
Y, claro.
Y muchas veces, vos sabés que, lamentablemente, Argentina es el fin de Sudamérica. Uh-huh. Estamos muy, muy lejos.
Sí.
Entonces, uno de los temas más difíciles de la organización de los conciertos es el tema de los pasajes de avión. Solo se, con todo el personal técnico, somos más o menos 20, 25 personas. Los pasajes de Argentina hasta cualquier lugar son una pequeña fortuna. Entonces, muchas veces, para poder ir a tocar a un país, necesitamos capaz tener algún concierto en algún país vecino.
Como para claro. que se junte la fecha más o menos. Y
junten las fechas y pueda hacer algo más.
Mario, cuando salen a girar, ¿van con sus familias o van solo? ¿Van? ¿Cómo?
La verdad que depende cómo sea la gira. Muchas veces, a veces son giras de mucho viaje y pocos días para disfrutar. Entonces, muchas veces en esos casos no se justifica viajar acompañado. Y otras veces, en general, la familia se prende cuando estamos yendo a algún lugar que está bueno, que es lindo. Sí. Entonces, de repente, si sale un concierto en un lugar que tiene playa, mar, da la casualidad que la familia va.
Da la casualidad.
Depende, pero también depende de eso, de a veces es una gira que son muchos vuelos y poco tiempo para
más estar cansado.
No se justifica.
Sí, sí. ¿Cuál ha sido una de las giras que vos considerás un poco más retirada de Argentina? ¿Ustedes han estado en el continente asiático?
En España.
En Asia no. Asia y África no. Okay. Así. Lo más lejano que hicimos es Montreal, Canadá, y en Europa hicimos Italia, Suiza, un festival en Suiza muy lindo hace muchos años, Francia e Inglaterra. Después, bueno, España, pero España tiene como la lógica de que es en nuestro mismo idioma.
Sí.
Pero sí, en un momento hubo una posibilidad de ir a Japón, pero al final no se concretó. Está el famoso festival Fuji Rock. Pero bueno, siempre esas cosas pueden en cualquier momento surgir y aparecer.
Perfecto. Víctor, ¿tenías alguna otra pregunta, Víctor, por ahí?
Yo tengo.
Mira, Mario, te quiero dejar completamente claro. A nosotros nos gustan los Cadillacs, pero los fabulosos Cadillacs, pero a Víctor le apasiona demasiado los fabulosos Cadillacs. Es un full fan, full connection de los Cadillacs. Te lo digo nada más.
Le vamos a dejar que pregunte lo que quiera.
¿Cómo fueron aquellos días cuando tocaron el Loco Miedo Loco?
Bueno, en realidad ahí no te puedo contestar porque fue, creo que, uno de los pocos conciertos en los que no estuve.
Ok.
Hubo dos como ciclos de conciertos como de los Cadillacs, pero en versiones distintas. Uno fue el Calavera Experimental Concerto.
Sí.
Sí estuve, lo anterior, que fue más o menos en la época de los fabulosos Calavera, que si quieren pueden buscar, muy bueno, en YouTube está un concierto que está basado en eso que hicimos en la radio Televisión Española, creo que se llama Antena 3 de España, que es el canal oficial de la Televisión Española. Ahí hicimos el fabuloso concierto, está buenísimo y es una filmación muy buena, muy interesante y muy buena para ser en televisión abierta, ¿no? Y en el Loco Miedo justo hubo un momento, unos pequeños 6 o 7 meses antes de parar en el año 2000, en los que yo no estuve. Así que justo en ese no estuve, no te lo puedo contar.
Ok. Fue como loco.
Claro.
Agradecerte tu tiempo, agradecer todo lo que representa tu música en el ámbito latinoamericano, todos los aportes que como banda, como miembro de una banda también das, y pues como la música del fabuloso Cadillac ha acompañado gran parte de mi vida y de mis cosas con mi esposa, como creo que millones de personas en Latinoamérica, estoy hablando quizás por ellos ahora, y nada, agradecerte por todo lo que han creado hasta este momento.
Bueno, muchísimas gracias. Y nada, para nosotros hacer música es el sueño que tuvimos de chicos, poder disfrutar de viajar por el mundo y nada, de tener estas pequeñas charlas donde hablamos no solo de música, sino de lo que pensamos, de lo que queremos ser, y eso siempre es un placer.
Mirá, gracias. Mario, vos conocés la comida típica salvadoreña, se llaman las pupusas. ¿Has escuchado por eso un poquito?
No, ¿qué es?
Dice Salvador Antonio, la pupusa es como una especie de tortilla que en medio tiene un relleno, ya sea de queso con frijoles, de queso con puerco o algo así. Pero hay alguien que es Salvador, que de hecho es la persona que va a estar en Bogotá. Me dice, ¿verdad? ¿De qué quiere las pupusas? Preguntarle para llevárselas a Bogotá, dice. Y quieren saber también a qué equipo le vas. ¿A qué equipo de fútbol le vas?
Con respecto a la comida, bueno, obviamente, llevar una comida que se cocina en el avión es difícil. Pero sí, tengo la suerte, muchas veces me regalan golosinas y cosas de cada país y suelo llevarme y después compartir con la familia. Supongo que sea algo parecido a una quesadilla,
algo así.
Supongo que lleva eso en un avión desde El Salvador a Colombia. Probablemente cuando pase migraciones
ahí le voy a decir, no papito, esto no.
No, es más probable que haya aquí en Chicago cuando se presente.
Sí, en Chicago, que te lleve Víctor.
Los discos,
Chicago, yo me encargo de una gran comunidad salvadoreña.
Mm-hmm. Exacto.
Así como en Los Ángeles, mm-hmm, en Nueva York, capaz de Puerto Rico, así, en Chicago es público salvadoreño por excelencia. Así que sí, claro.
Claro, claro. Y entonces, ¿a qué equipo le vas?
¿Te referís al fútbol?
Fútbol, dicen aquí. ¿A qué equipo le vas?
No soy muy fanático del fútbol, pero sí soy de River Plate. Y tiene que ver con... Sí. Vos sabés que el equipo de fútbol tiene mucho que ver con la zona donde vivas, o la ciudad donde vivas. En Argentina se da algo muy curioso, a diferencia de otros países. En España, en general, hay uno o dos equipos por ciudad. Entonces tenés, no sé, Valencia, Zaragoza, Barcelona. En Argentina, ya solo en la ciudad de Buenos Aires hay como 20 equipos. Uh-huh. Y más de 10 o 12 que juegan en la primera categoría. Entonces muchas veces uno es de un equipo por el barrio donde uno vive. Yo vivo en el barrio de Núñez. La cancha de River está acá de mi casa a 20 cuadras, o sea, a 2 kilómetros. Muchas veces cuando hay partidos y el viento sopla para este lado, se escucha perfectamente en el momento que sale el equipo a la cancha. Que el
y se enciende todo.
Sí, sí, se escucha perfecto. Incluso acá donde yo vivo, el día que hay partido en River, es imposible conseguir un lugar para estacionar el auto. Estacionando todo. Pensá que en la cancha de River entran 70.000 personas.
Y... Pero bueno, Mario Zipperman, ¿tenés algún otro dato, Víctor, que te gustaría agregar antes de despedirnos?
Nada más. Muchas gracias por tu tiempo, Mario. Ha sido un placer enorme estar con vos y ya las puertas de la tertulia están abiertas para cualquier tipo de promoción también.
Muchísimas gracias. Me pueden seguir en las redes sociales como Mario Zipperman, que es fácil encontrarme. También está El Poeta Canciones en Español, que es un proyecto de Leonard Cohen, y Gillo y Spiker. Toda mi música está en todas las plataformas. Hay una playlist que se llama Loto Azul, que también está toda mi música. Así que si quieren escuchar algo distinto o algo que no escucharon, pueden empezar a buscar por todos esos lados. Un abrazo grande.
Buenísimo, un abrazo para Mario Zimmerman. He estado acá en la tertulia CB. Nos vamos a quedar con una rola. Esto es algo de los Fabulosos Cadillacs. Y con eso nos vamos a despedir del programa. Gracias Mario, gracias Víctor, gracias a toda la gente que se conectó, la gente que también va a escuchar el podcast. Recuerden buscarnos en Spotify como La Tertulia SB, también en Instagram estamos arroba La Tertulia SB y Facebook La Tertulia SB. Cuídense mucho, nos vemos el próximo fin de semana y nos vamos con esta rola de los Cadillacs. Hasta luego.
Escondido en el callejón y sabes bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua, lo busca por ajuste de cuentas y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Lo curioso es que desde morir el león Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcentrados miraban. Queridos enemigos de siempre y dejo este mundo de dolor.
¿Dónde va Junior City?
Panamá,
Panamá,
Panamá. Usan todos los sufrimientos de un pueblo, se ahogan en el mar.
Panamá, Panamá.
Tanto dolor, sufrimiento de un pueblo, se ahoga y se hunde en el mar.
Lo dijo el león,
como el Santillo.
Lo dijo el león,
mi viejo peleador. Que verán morir a Santillán, abandonaron la institución. Nunca más se supo de ellos, el caso no se habló más. Sin embargo, por el viejo San Telmo, un sucio bodegón dicen que un borracho murmuró llorando las palabras que eran de León. ¿Cuáles eran, Manuel?
Panamá,
León, Manuel. Llanto, dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga en el mar. Todo el sufrimiento de un pueblo se ahoga en el mar.